Seguramente muchos recordarán que el año pasado, el 8 de diciembre, el Papa Francisco inauguró para toda la Iglesia un año llamado Año de la Misericordia, un año santo. Y estamos transitando ese Año de la Misericordia, queremos revivirlo, refrotarlo, ahora enseguida de comenzar la cuaresma con el miércoles de ceniza, esta semana, para poder hacer más intensa la experiencia de la misericordia de Dios. El lema de todo el Año de la Misericordia es misericordioso como el Padre. Y este lema entonces describe una doble experiencia dentro de la experiencia de la misericordia, un doble movimiento. En primer lugar, la experiencia de la misericordia del Padre hacia nosotros, que Dios sea compasivo y misericordioso con cada uno. Y en segundo lugar, el otro movimiento de la experiencia misericordiosa es aprender a ser misericordiosos unos con otros. De modo que así como el Padre es misericordioso con nosotros, podamos serlo unos con otros. El Papa Francisco dice que la experiencia de la misericordia, así entendida, produce en el alma los frutos de la alegría y de la paz. La alegría y la paz, entonces, son frutos de haber podido sentirse indultado por el perdón de Dios, abrazado por su amor, del cual ninguno de nuestros pecados puede apartarlo a Él. Nos aparta a nosotros de Él, pero no a Él de nosotros. Y también hacer la experiencia de esa paz que proviene de su indulto, de su perdón, tratando de aprender a convivir un poco más también en paz unos con otros. Esta es una experiencia, digo, la de la misericordia, difícil, porque en nuestra convivencia humana lo que vivimos, lo que experimentamos es muy distinto. Es inevitable que ya desde chiquitos, cuando empezamos a mandarnos las primeras macanas, las primeras metidas de pata, digamos, hayamos sido retados, reprendidos, habramos recibido alguna penitencia, algún grito, algún chirlo, en esa época, mi época por lo menos, alguna mirada severa. Y entonces, cuando uno es chico, aprende que los propios errores, las propias fallas, las faltas, van a encontrar de la otra parte aspereza, dureza, acusación, reproche, reto, penitencia. Y cuando uno es chico hace macanas chicas, cuando uno va creciendo hace macanas un poco más crecidas. De modo que a medida que avanzamos en el camino de la vida y vamos acumulando entonces años, lo más probable es que se acreciente esta experiencia donde vivir para nosotros signifique necesariamente convivir. La primera convivencia es el matrimonio, la pareja, de largos años, donde es inevitable, porque todos somos humanos y tenemos errores y fallas, que los miembros de una pareja se lastimen, o se ofendan, o se desairen, o se destraten, o se abandonen, o haya, digamos, un montón de cosas lindas entre ellos, pero también muchas cosas que van precisamente metiendo ruido en esa relación. Por supuesto, uno encuentra del otro lado, cuando uno mete la pata, encuentra del otro lado reproche, crítica, acusación, enojo, penitencias matrimoniales que se imponen una a otra. Y otro tanto se extiende a la convivencia familiar, cuando los chicos o adolescentes o jóvenes meten la pata, entonces a veces también encuentran severidad o reproche de parte de los padres, o un lenguaje muy duro, muy descalificante, a veces hasta humillante hacia los hijos. Y otro tanto reciben a veces, cuando los chicos ya son más grandes, los padres reciben destrato de sus propios hijos. De modo que el convivir, que significa muchas veces equivocarse, meter la pata, va a encontrar de parte del otro reproche, acusación, enojo, alguna penitencia que se nos impone. Así que como vamos creciendo en esa experiencia que está mezclada con el amor, con los afectos, pero también, digo, con todos estos desaires, vamos acumulando, digamos, la experiencia de sentirnos como en falta. Nos duele lastimar al otro, nos duele estar en falta con el otro, eso es la culpa, nos sentimos como culpables. Uno, es un lugar incómodo la culpa, la falta, la falla, y uno huye de la culpa. Y una manera de huir de la culpa es la disculpa. Uno se disculpa a sí mismo se exime, digamos, de asumir las propias fallas o faltas, entre otras maneras, acusando al otro. Y entonces a veces la vida matrimonial es una especie de cruce, de ida y vuelta, de acusaciones recíprocas, que vos hiciste esto, que vos me hiciste aquello, no, pero vos me hiciste aquello otro, no, pero vos, y lo mismo insisto, circulando este juego horrible de acusaciones mutuas, de reproches intercambiados con los hijos, con los padres y con la familia. Por eso entonces, para nosotros hacer la experiencia de situarnos delante de la mirada de Dios, que nunca nos acusa, que nunca nos reprocha, que nunca nos condena, que siempre nos indulta y nos perdona, sentir esa experiencia de un amor infalible, indefectible, no nos es fácil, porque desde chiquitos hemos aprendido a escaparnos una vez que metimos la pata, a huir, a no querer reconocer nuestros errores, insisto, con esta estrategia de acusar y señalar los errores del otro, la metida de pata de los demás. Así que hacer la experiencia de la misericordia es un don, diría, un regalo, que ojalá que podamos hacerlo este año. Las tres lecturas de hoy nos pueden ayudar a descubrir esta experiencia. Ustedes escucharon los textos, son momentos, diría, fundantes en la vida de Isaías, en la vida de San Pablo y en la vida de Simón Pedro, el apóstol. Isaías tiene una visión mística en el templo de Jerusalén delante del tres veces santo. Los serafines que él contempla, los ángeles, que cantan santo, santo, santo. Y él entonces dice: Señor, soy un hombre de labios impuros, que habita en medio de un pueblo de labios impuros. Soy un pecador. Y entonces ve en su imaginación mística a un ángel que toma un carbón encendido del altar del templo con una tenaza y toca sus labios para purificarlo, y escucha que el ángel le dice: queda purificado, tus pecados han sido expiados, tu culpa ha desaparecido. Entonces, dice Isaías, escuché otra voz que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí, dice el profeta: aquí estoy, Señor. En el origen entonces de la vocación de este hombre, llamado por Dios a ser profeta, está la experiencia de la desproporción entre la santidad de Dios y la propia culpa que Dios purifica en el acto y le confía la tremenda misión de ser profeta en Israel. Pablo, en la carta de los Corintios, en la segunda lectura de hoy, dice que Jesucristo murió por los pecadores, fue enterrado y resucitó al tercer día y se apareció a Simón Pedro, a Santiago, al resto de los apóstoles y por último, dice Pablo, se me apareció a mí, que soy como el fruto de un aborto. Saulo tiene la experiencia de haber sido un gran pecador, pero se encontró con Cristo, que lo convirtió en el apóstol que ahora es. Y finalmente en el Evangelio, este evangelio tan lindo, donde Jesús se mete en la barca de Pedro para predicar y después lo invita a navegar mar adentro, a echar las redes, a mostrarle a Pedro una sobreabundante pesca como signo de su amor, de lo que él es capaz de hacer con él y con toda la humanidad, la sobreabundancia de su amor, pesca milagrosa, flash, tremendo, y Simón se postra delante de Jesús diciéndole: aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. No temas, Simón, de ahora en adelante serás pescador de hombres. En la misma experiencia de estar incómodo por ese hombre poderoso y con el propio pecado, Simón toma distancia y sin embargo Jesús dice: no importa, Pedro, de ahora en adelante te confío la misión, vas a ser pescador de hombres. En los tres casos son momentos fundantes de la vocación y la misión de estos tres, que son pecadores, como todos nosotros, yo primero. Y a todos nosotros Dios nos confía la misión de ser esposo, esposa, padres, cura de la parroquia, de tener una misión cada uno. Y entonces necesitamos darnos cuenta que como ninguno es perfecto, y nadie puede serlo, ni para ser cura, ni para casarte, ni para estar enamorado, ni para... No se puede, digamos, vivir, convivir y trabajar juntos sin necesariamente meter la pata cada tanto. Necesitamos darnos cuenta de que Dios nunca nos va a reprochar nuestra fragilidad, nuestra debilidad, sino que nos va a volver a invitar a vivir nuestra propia misión. Este quinto domingo del tiempo durante el año, con estas tres lecturas, para mí tiene una resonancia muy especial. Es el ciclo C, el ciclo donde se lee todo el año el Evangelio de Lucas, y hace 42 años, cuando yo escuché en el mes de febrero, y tenía 18 años, cuando escuché este Evangelio, terminé de decidirme entrar al seminario. De decidirme, porque yo tenía mucho miedo, le ponía objeciones a Dios, no, porque yo soy un pecador. Mi último pretexto fue, no, yo soy un pecador, soy un pecador. Me tocó estas tres lecturas y dije, ping, adentro. Dios me llama igual, y sigo siendo cura, y sigo siendo pecador, claramente. Y esto es entonces la experiencia que Dios nos invita a hacer. Poder vivir nuestra vida, matrimonial, familiar, profesional, para mí pastoral, haciendo la experiencia de la misericordia, de un Dios que nunca nos reprocha, nunca nos condena, nos acusa, sino que siempre está dispuesto a ponernos en un lugar de dignidad, en un lugar de valor, y entonces aprender en nuestra convivencia a generar esa posibilidad de que yo haga la experiencia de la misericordia de Dios, porque entre los míos soy tratado con misericordia. Y entonces tendremos que reconocer, y termino con esto, que necesitamos, ya que somos todos falibles y nos equivocamos y nos lastimamos recíprocamente, tenemos que cortar ese círculo vicioso de reproches, acusaciones y críticas mutuas, que no nos hacen ningún bien, y del cual nos escapamos siempre. Aprender a hacerlo desarrollando, yo diría, habilidades amorosas, habilidades misericordiosas. Y yo les propongo solamente tres. La primera y básica es no hablar mal del otro, no criticarlo al otro, no ponerlo en un lugar de culpable con el traje a rayas, no difamarlo, no criticarlo ante un tercero. Aprender a ser más respetuoso con la fragilidad del otro. En segundo lugar, una un poquito más difícil, es la de aprender a ejercer, a practicar la corrección fraterna. ¿Qué es la corrección fraterna? Aprender a ayudar a corregirse al otro. No porque me moleste a mí solamente ni principalmente, sino porque el otro necesita crecer, evolucionar. Aprender a decírselo. La convivencia matrimonial es un escenario muy importante para practicar la corrección fraterna, y la vida familiar también. Y el modo de practicar la corrección fraterna es decirle al otro, en un momento de distensión, no en un momento alzado, emocionalmente enojado, sino en un momento más tranquilo, decirle, gordita o querido, cuando vos decís esto o haces esto, a mí me provocás esto otro. Hacerle sentir, no culpable por lo que él hace, sino cómo me siento yo cuando el otro actúa de ese modo. Y entonces proponerle, bueno, entonces, ¿qué podríamos hacer para mejorar nuestra relación? Si cuando vos decís, haces, actúas de este modo, yo me siento así, porque también soy frágil y débil, a ver juntos, ¿cómo podemos hacer para mejorar? Aprender entonces a practicar la corrección fraterna. No es simplemente aguantarse al otro, sino ayudarlo a ser mejor y ayudarnos a convivir mejor. Y finalmente, la tercera habilidad amorosa, y esta sí es la más difícil de todas. La primera, no criticar; la segunda, aprender a corregirnos; la tercera es aprender a perdonarnos. Porque no hay modo de convivir sin tener cada tanto que perdonarnos. Nadie es infalible, y entonces necesitamos desarrollar esa capacidad de perdonar al otro. A veces la gente se confunde creyendo que perdonar es un acto de voluntad, como si yo estoy enojado, pero quiero perdonar y perdono. Y no es así. El no perdón es enojo con el otro, y mientras el enojo dure, sentiré que no lo perdono. Y el enojo dura mientras dure el dolor, causado por el pisotón del otro, digamos, por la falta del otro. Así que lo que tenemos que aprender, si es que queremos ser personas capaces de perdonar, lo que tenemos que hacer es aprender a soltar y dejar pasar atrás nuestros dolores, para que nuestro enojo se alivie y entonces el perdón sea algo evidente y obvio. Y no es tan fácil soltar nuestros enojos y dejar aliviar nuestros dolores. Hay personas que remueven su herida abierta por el otro, la remueven, porque prefieren ser víctimas, dolientes, a causa del otro. Y entonces, mientras nos siga doliendo algo que este hombre, esta mujer, este hijo, este padre me hizo hace 5 meses, 1 año, 2 años, mientras yo todavía siga en aquel lugar, seguiré en el lugar de la víctima. Y mi agresor seguirá en el lugar del victimario. Entonces, quizás lo que tenemos que aprender es no dejar pasar las cosas, pero sí hacer el duelo por las ofensas del otro. Dolerle. Intentar reparar con una conversación, con una charla, nuestra relación, y como el dolor no se va tan fácil, de a poquito dejarlo ir. No retener nuestros dolores, no sostener nuestros enojos, porque si no el perdón no llega nunca. Bueno, pidamos al Señor entonces que nuestra convivencia, sobre todo familiar, haga más posible la misericordia de unos con otros. Porque solo así entonces la misericordia de Dios será algo que pueda sentir. Mientras yo me siga escapando, defendiendo, autojustificando de mis errores y faltas, porque los demás me acusan, me reprochan, ese mismo juego de gato y ratón, de persecución, lo voy a hacer con Dios. Me escaparé de un Dios que me persigue cuando, insisto, Dios no nos persigue. Bueno, hagamos la experiencia del Dios que nos perdona y aprendamos a perdonarnos unos a otros para poder vivir este año más intensamente, el año de misericordia.